Continuamos en la sintonía de Radio Clara y, como viene siendo habitual, todas las semanas hablamos con Bruno Lima Rocha, que está allá por tierras brasileñas en Río Grande do Sul. Bruno, buenos días.
Buenos días Abel, a Manolo, a los oyentes de Clara, ¿no? Por radiofrecuencia y por internet.
Muy bien, Abel. Hola.
Buenos días a todas y a todos. Hola, bueno, hola, Bruno.
Bien, si recuerdan nuestros oyentes, quedamos en hablar esta semana de un asunto que aquí en Radio Clara le hemos dado muchísimas vueltas, y además usando un término que coincide con lo que Bruno Lima explica en diferentes artículos en internet, publicados en diferentes webs también desde hace algún tiempo. Y es, al referirse a esta crisis que nos están vendiendo, utilizar el término estafa. Aquí la hemos denominado crisis estafa, y siempre que Abel se refería a ello utilizaba el término crisis estafa. Bruno, tú le llamas estafa y dices: la estafa consiste en que los bancos centrales cubran con dinero de los contribuyentes el hueco generado por altos ejecutivos. Y, uh-huh. Y dices otras cosas. Dices que yo, refiriéndote a ti y la inteligencia francesa, llamamos a esto de la crisis estafa. El mismo buitre, uh-huh, el mismo buitre que realizó el fraude recibe el dinero público, el dinero de los impuestos, el dinero de los trabajadores. Bueno, ¿podías un poco, Bruno, ampliar todo esto? ¿Por qué estafa? ¿Por qué esto que nos han vendido como crisis tú consideras que es una estafa? Y ahora entra Abel y charlamos más.
Está perfecto. Yo les voy a decir un poco desde el concepto de que, ¿cómo te puedo decir? En un fardo original, lo que me gustaría hablar más, pero no es muy reconocible afuera del Cono Sur, es lo que los porteños llaman los garcas. Los garcas serían aquellos que venden papeles, que ellos dicen papeles podridos o papeles buitres. El papel tiene un significado y es un valor que uno sabe que cuando pasa para adelante tiene que cagar a lo que compra, porque no tiene nada de su mano. ¿Está bien? Es el esquema de pirámide original, como decimos acá, o corriente financiera. Si ustedes se acuerdan, un esquema de corrientes financieras o pirámides llevó al país, a la Albania, a la bancarrota, al quiebre en el año 94, que fue una fiebre de consumo, de especulación, después de la caída del régimen de dictadura de Estado allá. Más bien, lo que yo me acuerdo que he leído, Manolo y Abel, y me llamó mucho la atención, fue incluso allá, ahí en España, la única vez que fui, en el Estado español, la única vez que fui, leyendo La Vanguardia de Barcelona, La Contratapa, era una conversación muy interesante, un reportaje muy, muy interesante, y aunque fuera con un tipo de la Junta francesa, de la inteligencia francesa, del DST, lo que me llamó aún más la atención, era con, yo no me acuerdo su nombre, está bien, era con un coronel de la DST francesa, el único burócrata francés autorizado a hablar en público al respecto de crímenes financieros. Era un abogado especializado en crímenes financieros con rango de coronel en la inteligencia. ¿Qué dijo él? Dijo que, como era un esquema fraudulento, ¿no? Yo les podría explicar a partir del esquema clásico de la... Ay, ¿cómo se llama? No la Merrill Lynch.
Oh, sí.
No, la Merrill Lynch. No, la primera gran garcada que dieron fue con la... Ya me voy a acordar. La empresa de energía aquella de Texas que Bush llegó a ser vicepresidente. Me voy a acordar. ¿Está bien? Y entonces, ¿qué decían ellos? Que era como si fuera una venta de papeles de riesgo, pero con todas las coberturas legales posibles. ¿Está bien? O sea, la banca vendía la promesa de pago de alguien que no podría pagar. De ahí, y papeles podridos o papeles ninja, que sería en la sigla en inglés, sin trabajo, sin renta y sin patrimonio. ¿Está bien? No income, no jobs, no assets. De ahí viene la palabra ninja, los ninjas. Y la otra situación era que la aseguradora lo sabía y aún así lo vendieron.
Enron.
¿Cómo? Enron, ahí va, Enron. Enron, ¿qué hizo? Hizo. Abrió, creo que unas, yo qué sé, 1200 firmas truchas, no existentes en algunos paraísos fiscales, y estas firmas pusieron en sus balances que debían plata a la EMBA. Y con la promesa de entrada de renta futura, aumentaron. Se aumentó el precio de la de las acciones de la Enron, y con esto la Merrill Lynch pudo poner en bolsa estas acciones super valoradas, porque de última, ¿quién valora el valor simbólico de una empresa? Su balance. Pero si su balance está fraudado, está tiene estafa arriba, ¿quién tiene que decir que sí ni que no? La auditoría externa. Y entonces estaba en la jugada la Pricewaterhouse todas las demás, así como estaba la jugada aquellos que evaluaban los riesgos de la renta, como la Standard & Poor's. O sea, todas estas empresas estaban en la jugada. ¿Y por qué estaban en la jugada? Porque sus, y ahí ya termino la primera raciocinio mío, sus ejecutivos como empleados de confianza, ellos tienen los bonos, ¿no? Los plus. Según la renta, según la plusvalía que hace la empresa, gana su plus. Los ejecutivos de la Goldman Sachs llegaron a incorporar cerca de cada uno de ellos 600 millones de dólares de plus. ¿Y esta plata para dónde va? ¿Cómo se puede hacer la cloaca financiera de esta plata que no se justifica cuando la burbuja explote? Esta plata va para los supuestos paraísos fiscales, donde, por ejemplo, Uruguay es uno de ellos. Entonces, este coronel de la DST francesa comparó el esquema de la crisis de la estafa con el esquema de la sobrevaluación de lo que sería la caderna caja de ahorro de Estados Unidos, que también se les cagaron un pueblo allá entre el 87 y el 95, y acordándose de algunas autoridades políticas que compusieron el equipo de confianza, el núcleo duro del operador financiero Charles Keating, que decían el Keating Five. Uno de estos Keating Five era el senador John McCain, que perdió para Obama en lo que sería el balotaje americano. La primera vuelta sería las elecciones internas, la segunda vuelta el balotaje. Sería una explicación muy amplia y muy corta del mecanismo que sería pura estafa, porque hay una premisa y con esto encierro, ¿está bien? ¿Cómo puede un operador ultra especializado con expertise cometer una falla absurda si él o ella tiene información perfecta? Esta es la duda.
Abel, ¿qué te parece?
Que esa es la explicación pormenorizada y poniendo nombres y apellidos a algunas de las empresas o algunas de las personas que colaboraron en esa estafa que nos explica Bruno. Y yo utilizaba el término ampliando el significado de la estafa puramente económica, de dónde ha salido el dinero, a la estafa total, que supone el que nos hayan vendido esa clara estafa como una situación que se produce en el mercado, una situación que se produce de una forma aleatoria o contra gente que tiene información precisa y perfecta, como decía Bruno, cuando en realidad sabemos que es exactamente al revés, que es el mercado el que tiene que acoplarse a sus deseos y a sus necesidades. Y insisto en cuánto ha costado la guerra de Irak y Afganistán, cuánto ha costado, sobre todo, los beneficios que se prometieron en esas guerras y que no se consiguieron, y si ese agujero del que se habla, que proviene finalmente de toxicidades en el sistema financiero, no vienen directamente de que se necesitaba sacar dinero para gastarlo en cosas que no entran en las cuentas públicas, entre otras cosas financiar a la ultraderecha en Latinoamérica, financiar golpes de Estado, financiar movimientos de tropas. Ahora hablaba Obama de 35.000 nuevos soldados en Afganistán y en Pakistán durante al menos 8 o 9 años. ¿Eso cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? O sea que la estafa se puede poner con nombre y apellidos, empresas, y no solo, bueno, Enron y muchas más, y los bancos, y podemos hablar de Black Waters, y podemos hablar de agujeros negros donde ha desaparecido ese dinero. Pero todo eso ha sucedido respondiendo a un plan preconcebido de los de la ultraderecha estadounidense, que han pretendido pues lo que han conseguido hacer, que es estafar al mundo entero, y haciendo que se tambaleen economías que están, digamos, en el furgón de cola, que no son los que dirigen hacia dónde van. Y el término estafa, que por lo menos yo lo tomo de hace muchos más años, de cuando publicó un libro Eduardo Arotegle, que se titulaba literalmente así, que estafa, y no se refería exactamente a la estafa económico-financiera, sino a la estafa de mundo falso en el que nos hacen vivir, en el que vemos como eso, ahora mismo luego hablaremos de Honduras, pero lo que está claro es que acabo de dar una vuelta por algunos periódicos mundiales de gran tirada, el Times, Le Monde, The New York Times, The Guardian, y en un día como hoy no hacen ni una sola alusión al proceso de Honduras, a lo que está ocurriendo en Honduras, ni siquiera Democracy Now, el Washington Post o algún otro, o The Wall Street Journal, una mínima mención al final de la página. Es decir, esto es la estafa.
Perfecto. Sí, Manolo.
No, te escucho por añadir, ¿no? Bueno, yo entendía también que el concepto de estafa lo aplicabais ambos los dos cuando que tú lo resumes en una frase, que Bruno, cuando dices el mismo buitre que la realiza, que realizó el fraude, recibe uh-huh. el dinero público de los estafados.
Sí.
Eso es claramente una estafa también, ¿no?
Ahí va.
Es el final, uh-huh. Claro.
Sí, porque Manolo y Abel, esto, digo, yo tengo formación académica que no pasa por economía. El tema económico siempre me interesó mucho, me interesó más que nada para saber lo que hay de economía en lo que nos venden como economía, que es pura ideología. Nada en contra de la ideología, yo soy a favor de la ideología. Si yo no fuera a favor de la ideología, sería marxista. No es el caso, ¿no? Pero la ideología que nos venden, como si fuera un moto continuo, como si tuviera una voluntad mágica de O mismo el marxismo de tipo más terco, ¿no? Que vende la idea de crisis cíclica, otras estupideces parecidas con esto, ¿no? Lo que de hecho pasó con esto de los papeles podridos del mercado inmobiliario norteamericano, no es nada que la derecha ya no lo sepa. Y aún, yo digo una cosa muy interesante, ¿no? Interesante desde el punto de vista del observador, del investigador, desde el punto de vista del militante, es un desastre. Ojalá tuviéramos como enemigos todavía lo que quedaba de capitalismo de espíritu protestante, ¿está bien? Porque estos buitres asesinaron incluso el espíritu protestante de capitalismo, de la dignidad por el trabajo, de crecer, por la que la plusvalía era un derecho, que la riqueza era un derecho de aquellos que trabajaban duro, aún como empresarios, ¿no? Nosotros como socialistas nunca lo reconocimos como válido, pero moralmente era bastante superior a lo que esta gente piensa y te dice con la mayor cara dura si entendés las entrelíneas. ¿Está bien? Yo voy a dar un ejemplo del papel del Estado en el liberalismo y la cosa que nos venden como verdad y que es pura mentira. Brasil tiene una tasa de impuesto altísima. De cada real que circula en el país, un real sería como que 70 centésimos de dólar, un poquito más. Hoy por hoy. Cerca de 42 centésimos y 50 es de impuestos. Estos impuestos no son para pagar la máquina estatal, como dicen los neoliberales. Y si pagan un poco mal. Tampoco es para proveer servicios públicos, ni los que supuestamente serían el papel clásico del Estado neoliberal o el Estado mínimo, y aún menos el Estado keynesiano de bienestar social, que fue una conquista de la clase obrera y no fue un regalo de los burgueses, como dicen ellos también. Esta plata es para pagar el endeudamiento brasileño, que es su modo de financiación. O sea, Brasil aumenta su deuda vendiendo los títulos públicos, y esta plata que nos sacan del impuesto es para garantía de la renta de la banca. Porque si tú compras un título, yo que sé, a 10 en 2009, y con promesa de 15% a 12 meses. Tendrá que pagar 10 más 15% más. Y si Brasil tiene las mayores tasas de ganancia del mundo, ¿ustedes imaginan lo que implica la 11ª economía del mundo con la mayor tasa de ganancia del mundo, lo que implica de ganancia para la banca acá? ¿Y qué nos venden ellos? ¿Qué nos venden los supuestos medios especializados? Los comentaristas, entre comillas, económicos. Nos venden que esta guita que nos sacan del impuesto no es para pagar la banca. Esta guita es para sostener la máquina estatal. O sea, ellos defienden que esta plata es un retraso para el país. ¿Y qué proponen ellos? Desempleo. Que se disminuya la máquina estatal, por lo tanto que disminuyan los empleos formales. Y esta es la verdad. Tú vas a la calle acá y preguntas a entre 10 brasileños que miran la tele, los telenoticiarios, por lo menos 7 te van a decir esas cosas, estos absurdos, incluso económicos, ¿no?
Y aquí hemos utilizado,
ahí haciendo un veces. Poco de acuerdo con Abel, porque Abel tiene razón. Nos venden, no es, no, mira, esta conversación no creo que sea, no es un folleto acá, no estamos volanteando por internet, estamos discutiendo con algún grado de rigor. Nos venden versos, puro y simple verso, mentira pura.
Y aquí hemos hablado mucho de como ejemplo palmario de esto, y que es muy claro y que además ha servido casi como experimentación lo que ocurrió en Argentina, y que lo que ocurrió en Argentina en los años del 2000 para acá, incluso antes, mucho antes, pues fue un preludio de lo que iba a venir después, y fue seguramente viendo el modelo de cómo se saqueó la sociedad argentina y cómo se la dejó en la cuneta, pues vemos lo que se está pretendiendo hacer con muchas otras economías y con muchos otros países.
Sí. Oye, y que y para sí, no entrarnos mucho ya con lo que es ha sido cómo se gestó o cómo es la estafa, ¿qué soluciones se os ocurren a vosotros? ¿Qué tendría que pasar para que estas cosas no se repitieran, no volviera a suceder o no fuera de este calibre? ¿Cuáles son las causas más importantes de que esto haya sucedido y que se debían de atajar?
Bueno, primero la pregunta que tú lo haces, yo te digo, yo me pongo en duda si es posible contestar a esto. Es una pregunta de etapa, ¿no? En esta etapa del capitalismo financiero, ¿qué se le puede hacer a los agentes estafadores financieros para frenar su tasa de ganancia y su toma de asalto del Estado? Yo me pongo en duda si es posible a algo más radical, pero en esta etapa, en este sistema, lo que sí es un problemazo para un libertario decir eso, ¿no? Hay que cambiar el modelo de financiación de los Estados. Si el Estado se financia a partir de su endeudamiento público, estén seguros que esto va a pasar otra vez más, y otra vez más, y otra vez más, y otra vez más. Si el Estado se financia a partir de su ahorro de plata que viene de trabajo, y que hay una pulverización del control financiero, yo creo que es posible que sea más factible el control arriba de estos buitres o estos corsarios. En plan internacional, una campaña inmediata para el cierre total de los paraísos fiscales. No hay caso, no hay salida. Yo no veo otra salida.
Tú haces algunas anotaciones en lo que he leído tuyo en internet de crear una especie de tribunal de Nuremberg financiero que, bueno, que enjuicie de alguna manera a estos corsarios, a estos delincuentes económicos, y que no se ha hecho de ninguna manera. Aquí se les nombra, se les señala, sabemos quiénes son, incluso han salido publicados nombres, y quitando alguno de ellos que ha caído en mayor desgracia, pues los otros siguen vivitos, coleando y haciendo de las suyas y volviendo a recoger beneficios en Wall Street, pues meses después de la gran estafa, ¿no?
Yo iba a hacer una pregunta más de fondo, ¿no? Para ustedes y para mí mismo y para la gente que nos está escuchando, ¿no? Yo estoy seguro que el héroe social de esta etapa del capitalismo es el buitre financiero. Pero es un héroe social tan amoral, que no se sostiene ninguna sociedad con esta falta de moral pública. Y por lo tanto tenemos este juego cínico, de cinismo. Porque si tú hablas con un empresario de tipo proveedor de empleos, él capaz que te defiende. No, el Estado tiene que poner plata en, yo qué sé, plata y recursos en mi empresa porque yo soy más eficiente que el Estado y así yo puedo proponer empleo y no sé qué, no sé cuánto. Pero esta gente no tiene, es indefensable lo que hace. Es indefensable. Lo que pasó con Marbella ahí, algo enterado yo estoy, o lo que pasa acá, porque, para concluir, ¿no? Si vamos país por país, del occidente por lo menos, ¿tá? La gente que consume informaciones de economía y política, aún de los medios corporativos, sabe el nombre y el apellido de los delincuentes. ¿Está bien?
Sí.
Y no tenemos una idea en la cabeza de punición, porque yo qué sé, no hay un ejemplo de punición, ni tampoco de justiciamiento popular. Yo estoy hablando muy en serio, no hay un ejemplo así. Es más factible en Argentina que la gente vaya a, yo qué sé, a escrachar la casa de un torturador que de un empresario financiero.
Pero eso va a seguir siendo posible, porque obviamente me estoy acordando de Madoff, el único que ha pagado algo sus culpas, ¿no? Pero hay muchísimos más, no podemos pensar que solo hay una persona como Madoff.
No, en ninguna hipótesis. Y la cosa que más me llama la atención es que los sitios de alternativos, de los medios alternativos yanquis, norteamericanos o estadounidenses, que sería más políticamente correcto, son los que más les dan, y les dan duro a esta gente, duro, como la noción de la delincuencia vigilada, como si fuera un tipo de ultraderecha queriendo golpear a negros y a latinos en Norteamérica. Esta gente mira a los operadores financieros y a los complejos industriales como el centro de la mafia y les mira con desconfianza y les hace seguimiento. Esto es muy interesante. Esta tendría que ser una postura en general de las izquierdas como un todo, hoy por hoy.
Abel, y terminamos con esto para que nos dé tiempo a hablar de lo demás.
Bueno, en cuanto a la pregunta que hacías tú de soluciones, pues evidentemente no existe la infalibilidad ni el pensar que vas a tener una solución, y quien tenga soluciones normalmente se equivoca, y sobre todo no vamos a descubrir el Mediterráneo. Hay soluciones que se llevan o propuestas, mejor dicho, que se llevan trabajando décadas, y una de las más acabadas, mejor acabadas, son las propuestas libertarias, que están en un momento de grave riesgo. ¿Por qué? Porque el mundo, después de la crisis de la Unión Soviética y este desfondamiento paulatino del mundo capitalista que vemos, es naturalmente es proclive a escuchar las propuestas libertarias que llevan décadas, y se corre el riesgo muy grave que ocurrió ya en Europa con los nazis con respecto a los marxistas, de que haya muchas tentaciones de robar el discurso elaborado y trabajado durante décadas para tergiversar las cosas y conducir las situaciones a otro lugar. Me refiero a alternativas que se pueden disfrazar de fraseología o de terminología o de apariencia libertaria, y que lo que intentan esconder es precisamente lo libertario, y que lo libertario y el anarquismo clásico se aparten y se deje de tener en cuenta como gran peso en la conciencia global, en la conciencia mundial. Las propuestas anarquistas de reparto del trabajo, las propuestas anarquistas de todo tipo, de avances sociales que se han hecho a lo largo de décadas, se han manifestado y han sido apropiadas por la sociedad paulatinamente en unos sitios, en unos momentos históricos u otros, y esas conquistas han mejorado las sociedades siempre que se han llevado a cabo. Las propuestas libertarias clásicas siguen siendo válidas, y existe el peligro grave e inminente de que se intente desactivar esas propuestas de su sentido original y de su fuerza original y hacerlas apuntar en otra dirección. Me estoy refiriendo al libertarismo estadounidense de ultraderecha, o me estoy refiriendo a apuestas pretendidamente espirituales o que roban directamente muchas de las ideas clásicas y de la terminología clásica del anarquismo, porque saben que eso en el mundo de hoy se escucha, se es receptivo a esas ideas. Acabado el comunismo y instalado el Islam como enemigo oficial y como terrorista oficial, los anarquistas siempre están también en el punto de mira. Y lo libertario, a mí me gustaba mucho algo que decía Bruno el otro día, de eso de influir desde lo libertario en los procesos que existen, o sea, libertarizar todos los procesos, influir en todos los procesos, en la medida de las fuerzas que se puedan en cada momento, pero sobre todo no dejarse robar el discurso, porque eso suele tener consecuencias trágicas, e insistir en lo que está estudiado y comprobado, no en soluciones que puedan salir de una chistera liberal o que puedan salir de una chistera cualquiera, ¿no?
Bueno,
wow. A partir de lo que dijo Abel, yo no tengo nada para agregar, ni estoy perfectamente de acuerdo con él. Quería más que nada resaltar, capaz que algo muy cercano a lo que sería la cortita del día a día de la militancia social, ¿no? Hacer el esfuerzo de educación, de pedagogía y de formación pública de estos temas, abrir la caja de Pandora del capitalismo financiero a las bases, desde las bases, con la gente que trabaja, sería una forma muy, muy, muy concreta de aportar un mayor senso crítico para que la gente se sienta motivada a moverse a la calle o moverse en plataformas políticas públicas, en banderas públicas, en contra de estos delincuentes.
Bien, pues lo vamos a dejar aquí por hoy, este asunto. ¿Os parece?
De acuerdo.
Vale, pues ahora nos toca ¿cómo? Dar nuestro punto de vista, valorar, evaluar un poco lo que ha sucedido con los datos que tenemos en estos momentos, tanto en Honduras como en Uruguay, con las elecciones. En Honduras nos queda más que nada reflexionar sobre el significado de que, sobre todo Estados Unidos, también otros países que hacen de comparsas, le hacen el coro a Estados Unidos, pero Estados Unidos es lo significativo, vaya a reconocer los resultados de las elecciones en Honduras. Eso para América Latina y para el mundo en general, pero para América Latina, ¿qué significado le veis? Empieza
perfecto.
Tú, Bruno.
Yo, a los dos amigos, dos compañeros y a la gente que nos escucha, antes de seguir, digo, uno ya se siente un poco viejo para hacer denuncias, pero ayer fue demasiado. Yo lo quería decir más que nada, que la forma que uno siente es un poco el reflejo del espejo invertido de lo que sienten los palangristas, como dicen los venezolanos, ¿no? Voy a tener un ejemplo. Ayer salió un noticiero de la empresa líder acá, lo que es el grupo Prisa brasileño, la Globo, que envió a un reportero para Honduras, y el tipo tenía arreglo y acuerdo con los militares, la junta electoral y todo eso, y puso a un comandante de las tropas ostensivas en Tegucigalpa, diciendo que mañana la mayor preocupación nuestra de los militares no es que la gente venga a armar lío, sino que la gente no salga a votar. Fíjense el grado de compromiso que por las oligarquías latinoamericanas están jugando a esta propuesta. O sea, estamos más que nada en momentos muy interesantes acá. Lástima que la alternativa no estatal está muy pequeña, pero hay que reconocer que en cada uno de los procesos hay alternativas que son no estatizantes. Norteamérica reconocer a Honduras me parece una lástima por el proceso internacional, y una cosa interesante para que dejemos de pavadas y dejemos de noviazgo con Obama. Obama es el presidente del imperio. Keynesiano o no, es el presidente del imperio y sigue siendo un imperio. Y esto con esto caen las máscaras de por lo menos los sectores latinoamericanos que están alineados con Norteamérica, están pro imperio, y ojo, si esto marcha bien en Honduras, otros golpes vendrán.
Abel.
Estoy de acuerdo 100% en este desencuentro y esta caída de máscaras de Obama. Esto es un error gravísimo, y sobre todo es un error que cuesta en la propia Honduras, ahora mismo desaparecidos, ahora mismo muertos, detenidos y heridos. O sea, esto no es gratis para Obama y no va a ser gratis en toda Latinoamérica. Desde luego, seguramente no quieren, no hubieran querido nunca una situación como la actual, ¿no? Que alguien como Pepe Mujica gane las elecciones en Uruguay, en el Frente Amplio, y que en Honduras se diera una situación que ellos no querían, que finalmente era, insisto, en firmar o no firmar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Es decir, están dispuestos a que el mundo entero vea que son capaces de obligar a firmar sus tratados comerciales a quien no pueda oponerse a ellos, y siempre van a encontrar dentro de cada país a alguien que apoye eso. Tradicionalmente, el ejército, la iglesia y la oligarquía más clara, porque la gente a la que representa Micheletti, deberían pasar en los cursos de historia aquella mesa que se presentó al día siguiente del golpe, de que secuestraran a Zelaya, y se presentaron allí cuatro señores que se pusieron delante del mundo como gobierno de facto, y que nadie sabe ni de dónde habían salido, ni quiénes eran, ni a quién representaban. Bueno, ahora sí sabemos a quién representan, quiénes son y qué es lo que están haciendo, y vemos sobre todo la situación que se da en la política internacional de indiferencia en los grandes medios, en muchos de los famosos grandes medios mundiales, que ya dan por bueno eso, y la indignación y la sensación de estafa una vez más, no solo en Latinoamérica sino en el mundo entero, que hubiera depositado pues eso, un gramo de confianza en Obama, que se nos cae la confianza que hubiera podido estar depositada en Obama en Honduras, pero tampoco solo en Honduras, sino en muchos de los pasos que vamos viendo por el mundo delante de la nueva política, de la nueva administración estadounidense. Es más de lo mismo. Finalmente los intereses son superiores a la capacidad de movimiento o la voluntad del propio presidente, y el caso de Honduras es flagrante, y vamos a ver si Latinoamérica es capaz de articular una respuesta, o esto empieza a ser otra vez la teoría de las fichas de dominó de los hermanos Foster-Dulles, utilizó la CIA en su momento, y que todavía Latinoamérica no está empezando a recuperarse de aquello, ¿no?
No, verdad, más que nada Centroamérica, ¿no? Que fue lo que pasó con el Cono Sur, más que nada en los 60 y los 70, lo que sigue pasando con los hermanos de Colombia hoy por hoy. Y digo, en los 80 fue el epicentro de Latinoamérica y Caribe, fue Centroamérica con la teoría de la ficha de dominó, y que con la victoria ideológica de la derecha, no fue derrota militar lo que pasó en El Salvador, no fue una derrota militar lo que pasó en Guatemala, fue una derrota ideológica de la insurgencia que ya no bancaba más, aunque tenía condiciones materiales de permanecer en conflicto, ¿no? Hay que reconocer esas cosas. Y entonces con la propuesta aquella de Plan Puebla Panamá, la reviravuelta del continente fue antes que ganara Ortega, con su plan bastante lavado, con su discurso bastante livianito en Nicaragua. Fue el recambio del ex oligarca Zelaya, que sigue siendo oligarca, pero alineado con Chávez, y haciendo... Hay una cosa muy interesante que hay que reconocer, ¿no? La política externa de Chávez con el aparato médico cubano ha hecho cosas increíbles desde el punto de vista de propaganda. Lleva un avión a Tegucigalpa, lo llena de viejitos, lo lleva a Venezuela, se los opera de cataratas, y en la vuelta les pone bandera, una bandera roja y una gorra, diciendo: ellos pasaron por la operación Milagro. A mí nadie me contó, yo he visto este reclame. Es el tipo de reclame que agarra por 10 años, en 10 años eso iba a tener un efecto mayor en Honduras que cualquier tipo de frente social y organizativo o cosa por estilo. Esto tendría que frenar. Capaz que esto fue el raciocinio de fondo de los golpistas en Honduras y de los veteranos de los 80, como el embajador Negroponte, por ejemplo, ¿no? Uh-huh.
También algunas, es otra noticia leve y menor, pero que tiene mucho que ver. ¿Quién ha ido a monitorear las elecciones de Honduras? Pues nadie, ¿no? Han ido organizaciones que casi todas han salido de directamente de Miami.
Perfecto. Y mira cómo está el juego, cómo está duro el juego, ¿no? Hace un mes, creo yo, o tres semanas, presidente Barack Obama del Imperio dijo: yo reconozco que la empresa Fox News, News Corp de Murdoch, opera como brazo armado simbólico del Partido Republicano. Yo voy a pasar a tratarlos como enemigos y a partir de ahora doy preferencia a la CNN, quien está haciendo la operación legitimidad de las elecciones golpistas en Honduras es la CNN. ¿Ves? No es porque la cosa está peleada en el imperio que el imperio deja de ser imperial hacia afuera, ¿no? Vamos a reconocer, claro, esas cosas, ¿no? Claro. De último, el gobierno de Nixon quería salir de Vietnam y Lyndon Johnson, que era demócrata, aumentó la presencia en Vietnam.
Bien, por el tiempo que nos queda, que es poco ya, también hay que decir algo de Uruguay. Valorar, ha ganado Mujica, ¿no?
Sí, y no es oficial, pero de hecho sí.
¿Y significa qué?
Wow.
Bueno,
a ver.
Sí, bueno, a ver. Yo creo que significa un gran avance. Yo lo valoro muy positivamente. Creo que va más allá que Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez se ha retirado con un índice de popularidad en Uruguay altísimo, y Mujica es un hombre que viene de las luchas más duras y que viene de los movimientos más de base. Yo no sé qué pelos se puede haber dejado por el camino. Evidentemente se habrá dejado algunos, pero es una victoria de un frente amplio, como si el partido reúne a una izquierda muy variopinta, incluso a demócratas cristianos, pero hay incluso hasta grupos trotskistas. En fin, es lo que su propio nombre indica, un frente amplio. Y la victoria de un frente amplio con alguien como Mujica como presidente posible de Uruguay es algo que yo creo que es una buena noticia. No es la noticia que nos gustaría a nosotros, pues, que se diera, pero es la noticia más que mejor podemos tocar con los procesos que se están dando ahora, y es una consolidación de algo que había empezado Tabaré Vázquez, que proponía, como en su momento Salvador Allende hablaba de a la chilena, pues ahora podemos ver un proceso parecido a la uruguaya con Pepe Mujica, y yo creo que en principio despierta las esperanzas. Vamos a ver hasta dónde llegan y quedan de sí, y seguramente pues muchas se verán defraudadas, muchas de esas esperanzas, pero siempre es mejor que los procesos latinoamericanos que estamos viendo en los últimos años vayan en esa dirección que en la dirección que nos apuntan Micheletti, Panamá o Perú o México o Colombia, ¿no?
Sí, ¿eres tan optimista?
Abeliman. Hola.
No, te decía, sí. Si tú eres tan optimista.
No, digo, yo quería proponer, digo, estamos posponiendo temas porque los temas se nos, cada vez hablamos más y tenemos más temas, ¿no? Pero yo quería hacer un temazo de Uruguay para el otro domingo, si ustedes están de acuerdo, ¿no?
Sí.
O para la otra semana, ¿no? Porque más que nada yo soy obligado a decir, por vínculos orgánicos, ¿no? De FAO y la FA, las dos federaciones, la uruguaya, la riograndense, la gaucha.
Vamos a aclarar un poco más
que
esto.
Yo quería decir de una forma muy, muy, muy tranquila que nosotros, allá y acá, nos recusamos a participar de procesos electorales, ¿no? Y no por principismo, sino por estrategia, para decir de una forma muy tranquila, ¿está bien? No hemos participado allá en FAO en las elecciones del 71, cuando Mujica era rey del Estado, apoyó críticamente el Frente Amplio. Lo que nos da para no reconocer es que es un cambio, como observador te digo, es un cambio sustantivo el hecho que el símbolo que es Mujica, que todavía sigue siendo un símbolo político en Uruguay, aunque no esté, este símbolo no tenga ninguna coincidencia, o casi ninguna coincidencia con su planteo político hoy. Por ejemplo, yo he visto, nadie me ha contado, yo he visto que Mujica ha llamado a pagar la deuda en la tele, haciendo una cosa tipo popularesca, diciendo: ah, mira, si el vecino debe al almacenero, ¿cómo no le va a pagar? ¿Y cómo queda la imagen del vecino que no paga al almacenero en la vecindad? Cosas por estilo, ¿no? Y yo diría qué bueno que no ganó la derecha y qué lástima que fue esta izquierda que ganó, porque la izquierda que tenemos nosotros no gana por votos, ¿no? No gana por votaciones. Y la otra cosa que quiere decir, y esto es una forma muy tranquila y planteando bien, nosotros nunca fuimos de la propuesta de cuanto peor mejor, pero tampoco no suena el canto de la sirena y la sirena nos cambia la estrategia. Jamás. Por fin, ojo con el vice, ojo con Danilo Astori. Danilo Astori es un neoliberal, no es un conservador. Danilo Astori es un neoliberal, es de derecha y es elitesco, como dicen los venezolanos.
¿Quién es ese,
ojo con Astori?
¿Quién es ese
el
señor?
El vicepresidente,
el catedrático de economía de la Universidad de la República, que fue ministro de la Hacienda, de la Economía, cuando Mujica fue ministro de la Ganadería. Ojo con Danilo Astori. Uh-huh. Hay que tener mucho cuidado.
Bien, entonces, Bruno, la idea tuya para la próxima semana sería hablar desde Uruguay, desde el punto de vista en el que estáis militando, desde la Federación...
No, dime. Pero Manolo, yo no quería hacer una cosa egoística y un monólogo, ¿no? Pero quería que habláramos un poco del proceso uruguayo y un poco del proceso de Honduras. ¿Está bien?
Sí, pero ¿en qué sentido?
En sentido amplio, que cada uno hable un poco lo que quiere. Yo quería aclarar algunas posiciones nuestras.
Pero cuando dices posiciones, cuando dices, Bruno, posiciones nuestras, te refieres a las posiciones que puede tener la FAU, la Federación Anarquista Uruguaya, ¿no?
Perfecto. ¿Por qué nuestra? Porque tenemos secretariado conjunto y una alianza orgánica como para afuera somos lo mismo. Uh-huh. ¿Está bien?
Entre la Federación Anarquista Uruguaya y la Federación Anarquista Gaucha.
Sí, perfecto, sí. Yo no tengo delegación para hablar en nombre de las federaciones, pero la línea nuestra yo la sé de memoria.
¿Sabes? De memoria. Adelántanos algo. ¿Qué implantación tiene la Federación Anarquista Uruguaya en Uruguay? ¿En qué sectores trabaja más?
Vamos a entrar ahí.
Poquito, en dos minutos, para dejarlo para el...
Está bien. Básicamente los compas tienen dos frentes, uno sindical y otro barrial. Y se opera mucho con radios comunitarias, con ateneos culturales en los barrios periféricos de la Gran Montevideo. Hay un trabajo de interiorización y hay una presencia sindical bastante grande, una presencia histórica y permanente en lo que sería el Frente de Derechos Humanos. Y a partir de este Frente de Derechos Humanos, porque Uruguay tiene una legislación que también habilita lo que sería el plebiscito, el pueblo pierde el plebiscito cuando la mayoría vota por cagazo en contra del voto rosado, que era una revisión histórica de la ley que aprobó la obediencia debida, el punto final o cosa por estilo en Uruguay. O sea, el pueblo vota por un ex guerrillero y vota por no punir a los militares torturadores. Esto es muy grave.
Bueno, pues eso lo vamos a dejar para la semana que viene. Tenemos que acabar, ¿eh?
Sí, ya. Cada semana que pasa hablamos un poco más, ¿no? A ver.
Sí. Empezamos con 30 minutos y vamos por 45. Así que
la gente no va a escuchar más.
¿En la gente qué?
La gente que no se escucha no va a escuchar más. Hablamos mucho.
Eso es cosa vuestra.
Es una broma.
Yo os escucho atentamente y me interesa lo que decís. Yo creo que a la gente también.
¿Eh? No, perfecto, está bien.
Vale, pues yo creo que sí que les interesa. Es un punto de vista a lo mejor diferente de lo que habitualmente se escucha en los medios. Incluso puede ser que en medios llamados alternativos tampoco se escuche las reflexiones de personas que militan y están en el movimiento libertario sobre los procesos en América Latina. Normalmente siempre vemos versiones desde otra izquierda. Vamos a dejarlo ahí.
Un paréntesis antes que terminemos.
Sí.
Un paréntesis. Del punto de vista de la imagen político de Latinoamérica, uno no puede ser tonto. Abel tiene razón. ¿Ves? Desde el punto de vista de la imagen política, de la lucha simbólica en Latinoamérica, menos mal que ganó un ex guerrillero no muy arrepentido, que un tipo como La Calle, que incluso mató, hay hechos de muerte en su gobierno. cuando pasó la masacre del filtro, cuando la gente salió a la calle para defender dos etarras que estaban en Uruguay para que no se extraditara para el gobierno de Aznar, si yo no me equivoco, y la Guardia Republicana de Uruguay mató a dos compañeros de base. Mucho mejor que venga un ex guerrillero no muy arrepentido, aunque algo arrepentido, que un ex asesino de pueblo, ¿está bien? Uh-huh. Aún así la estrategia nuestra no es votar.
Vale.
No, pero aquí que eso yo sé que quería puntualizarlo, ¿no? Aquí también la estrategia de las organizaciones anarquistas sigue pasando por la abstención y el antielectoralismo, ¿no? Pero como estamos comentando un proceso electoral, bueno, pues eso es, como tú bien decías, no se trata de cuánto peor mejor, ¿no?
Perfecto, che, perfecto. Como siempre tenés el análisis muy preciso también.
Bueno, pues aquí terminamos por el día de hoy. Volveremos a estar aquí la semana que viene dándole vueltas a algún asunto relacionado, no necesariamente con América Latina, pero en esta ocasión ya os adelantamos el tema. Vamos a hablar básicamente de Uruguay y de cómo está la situación allí después de esta victoria de Mujica, y cuál es la posición y los puntos de vista, la manera de trabajar y qué hacen allí nuestros compañeros y compañeras que militan en el movimiento anarquista o libertario en Uruguay.
Y lo que es, perdona Manolo, lo que es la globalización, ¿no? Estas cosas. No sé si te recordarás un email de hace unas semanas escasamente de un compañero uruguayo que nos escribía desde Valencia, ¿no? Y que nos escuchaba por las mañanas.
Sí, sí, un uruguayo que a lo mejor nos está escuchando hoy y que trabaja. Nos escuchaba desde el parque de cabecera, concretamente aquí de la ciudad de Valencia. Bien, lo que es la globalización. Vale, salud y hasta la semana que viene.
Salud.
Abrazo a los dos, saludos.